Muy buenas y bienvenidos una semana más a Tiempo de Deporte. Soy Manel Ibáñez y en el programa de hoy hablaremos sobre el ascenso del Guanapixá de Sala 10 Zaragoza a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que regresa a la máxima competición nacional de fútbol sala dos temporadas después de su descenso. También trataremos un tema relevante en el periodismo deportivo que se ha hablado mucho en los últimos días, como es el caso de Josep Pedrerol y sus becarios. Sin más dilación, comenzamos. El pasado sábado 20 de abril, el Guanapixá de Sala 10 Zaragoza regresó a la máxima competición nacional de fútbol sala. El conjunto zaragozano venció al Humantequera por un abultado resultado de 7-2 en un pabellón siglo XXI abarrotado. El equipo, dirigido por Jorge Palos, volvió a mostrar el excelente estado de forma que han tenido durante el transcurso de toda la temporada, que le ha permitido conseguir el ascenso a falta de dos jornadas para el final del campeonato. ¿Qué más nos puedes contar, Saúl?
Bueno, pues han realizado una temporada magnífica, una temporada muy completa. Hasta la fecha han conseguido 70 puntos, 9 más que el segundo clasificado, que es el Humantequera. De esos 28 partidos disputados, han ganado 23, han perdido 4 y tan solo han empatado en un encuentro. De los 14 partidos disputados en casa, en el pabellón siglo XXI, han ganado 13 de ellos. El dato más destacable es el de los goles a favor y en contra, y es que han marcado un total de 129 y han recibido 59 goles. En otras palabras, pues son 4,6 goles a favor y 2,1 goles en contra por partido. Su máximo goleador es el ala Adrián Rivera, con 23 dianas en 28 partidos, y curiosamente es el único jugador de su equipo entre los 10 máximos goleadores de la competición. El segundo máximo goleador del equipo es el ala argentino Mateo Flores, con 16 goles, uno más que su compatriota Tomás Pecho, que juega como pívot, y el cierre Adrián Ortego, y ambos suman 15 goles. Bueno, las dos jornadas restantes visita el otro equipo maño de la liga, el Fútbol Energía Zaragoza, que ocupa la quinta y última plaza que da acceso al playoff de ascenso, y se lo está jugando todo con solo 6 puntos de ventaja respecto al sexto clasificado. Y bueno, pues en la última jornada cerrará la liga recibiendo al Real Betis Futsal B, que está metido en la última plaza de descenso y a tan solo 2 puntos del primer equipo en puestos de permanencia, aunque habrá que ver en qué situación llega la última jornada.
Gracias, Saúl. El Guanapixá de Sala 10 Zaragoza, que como ya hemos dicho regresa a primera división, pero antes descendió y resulta interesante saber cómo sucedió todo. ¿Qué pasó, Unai?
Bueno, como ya habéis dicho, el AD Sala 10 Zaragoza descendió en la temporada 2021-22. A nivel general fue un año malo para Zaragoza a nivel deportivo. El Real Zaragoza se mantuvo en segunda, pero en ningún momento estuvo por la zona alta de la tabla. En baloncesto, el Casademón Zaragoza femenino mantenía el honor del club, mientras que el masculino sufría hasta la última jornada cuando lograba la épica salvación en la pista de Lucal Murcia con un triple de Rodrigo San Miguel. Hubo momentos en los que existió la posibilidad de real de que la ciudad de Zaragoza se quedara sin representación en las máximas competiciones nacionales. En el caso del fútbol sala, llegó vivo a la última jornada, cuando ocupaba la primera posición de permanencia, aunque con un punto por encima del 15º clasificado, el Real Betis Futsal. Sin embargo, los zaragozanos perdieron en la pista del tercer clasificado, el Palma Futsal, por 3-2, y las malas noticias llegaron desde tierras andaluzas. El conjunto bético había ganado al Manzanares Futsal a Quesos el Hidalgo por 6-5 y lograba la salvación, en detrimento del equipo mayo. En la temporada anterior, la 2021, el entonces Fútbol Museo en Zaragoza quedó séptimo con 48 puntos y llegó a disputar los playoffs por el título liguero. Afortunadamente, ahora vuelven al lugar al que les pertenece, la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Gracias, Unai. Y ahora damos paso a la segunda parte, donde vamos a hablar de la polémica del conocido periodista Josep Pedrerol con sus becarios. Pese a que no es un tema estrictamente deportivo, nos parece interesante comentarlo, ya que es una cuestión que nosotros como periodistas pues forma parte de nuestra rama del periodismo, que es el periodismo deportivo. Entonces, desde ya hace muchos años, se sabe que Pedrerol, que es uno de los periodistas deportivos más famosos de nuestro país, pues es una persona exigente con sus trabajadores y que quiere sacar el máximo de cada uno de ellos. Sin embargo, se desconocía que este llegara a traspasar límites como la intimidad de una persona o prácticas amenazantes. El periodista Ciro López, antiguo compañero de Pedrerol en el antiguo Punto Pelota y actualmente archienemigo, como él ha declarado públicamente, del presentador del Chiringuito de Jugones, denunció públicamente lo que sucedía en un directo en Twitch en el canal de Ibai Llanos. Actualmente, ambos se encuentran en un juicio en el que Pedrerol es la parte acusada. Ciro López, que reconoció tener antiguos becarios del Chiringuito para actuar como testigos en el juicio, no tuvo ninguna duda a la hora de hacerlo. Un caso que se hizo público la semana pasada fue el de Pablo Espinosa, ex becario del programa nocturno de Pedrerol y actual periodista de la media inglesa, un medio dedicado a la Premier League y el fútbol inglés. Pues este fue a juicio a declarar y relató su mala experiencia ante el juez, donde denunció las malas prácticas del periodista catalán. Si les apetece consultar esta declaración, se hizo pública y se puede consultar en YouTube. Entonces, chicos, vosotros como estudiantes de periodismo, futuros periodistas profesionales. ¿Qué os parecen esta polémica y estas malas prácticas que se denuncian de Pedrerol? O sea, ¿cómo sentiríais si estuvierais, por ejemplo, en la posición de Pablo Espinosa, que sufrió este abuso por parte de Pedrerol?
El comportamiento de Josep Pedrerol con los becarios ya viene de años atrás. Pues eso, ¿no? Utilizarlos como herramientas de marketing o objetos para promocionar a lo mejor algún producto también. Y ese pasivismo que tiene Josep con los becarios. Y también me quiero acordar de uno de los becarios, que es Nacho Tellado, cuando trabajaba en el Chiringuito en 2016. Bueno, acababa de ganar la final de Champions el Real Madrid. Bueno, pues Nacho Tellado estaba haciendo su trabajo en el programa. Él se dedica en ese momento a analizar pues posibles fueras de juego, jugadas polémicas, posibles penaltis, tarjetas que a lo mejor no se pitan, pero en el momento en el que llegó un poco la polémica de la que ya se empezó a hablar bastante, era en el posible fuera de juego de Sergio Ramos, que marca el primer gol en la final de Milán, que se ve claramente como era fuera de juego. Y además de que Nacho estuviera explicando bastante con la tecnología de las líneas de gol para ver claramente cómo era fuera de juego, pues vuelven a plató, conectan con Josep Pedrerol y prácticamente es que no le dan espacio para que Nacho pueda explicar las jugadas, porque prácticamente Josep estaba de cachondeo en ese mismo momento y posiblemente porque a lo mejor esas decisiones no las quería tomar él, ¿no? A lo mejor desde arriba le podían haber dicho, oye, pues que no nos interesa que salga esto en emisión, y conectaron rápidamente con plató. Eso me parece muy, muy sospechoso, la verdad, cuanto menos.
Sí, y aparte de este caso, hay muchos casos de periodistas que o becarios que ves que empiezan su trayectoria en el Chiringuito y al cabo de, o cuando terminan las prácticas, o al cabo de un año o dos como mucho, se van. Y todo el mundo se pregunta, ostras, tan bien que hablan del Chiringuito, programa líder de la noche, ¿por qué se van del Chiringuito? Pues bueno, cosas como estas destapan lo que no se ve detrás de las cámaras, que es pues un día a día muy, muy duro y más que exigente. Yo creo que pone a prueba la capacidad de aguantar de una persona. O sea, yo creo que al final vas al trabajo con muchos de estas personas a cumplir sus sueños, ser periodista y tal. Yo creo que esto te debe quitar las ganas de todo.
Tenemos algunos ejemplos como Adri Contreras, sí. El TikToker Iker Ruiz también, que hace poco estuvo en Jugones y no creo que ni duró un mes o mucho. Y bueno, los que están ya, pues es que ya han estado mucho tiempo, bueno, llevan mucho tiempo ya en el programa. No hay ahora ningún becario que haya estado hace poco.
No, y además periodistas que luego salen y se van a trabajar a medios importantes. El otro día veía uno que está en Movistar Plus, otro que está en el Sport, el zaragozano Cristian Blasco, otro que está en ABC o en el Español. O sea que son gente que por los medios a los que van a trabajar se ve que son gente válida. Entonces, ¿vosotros qué haríais con Pedrerol? ¿Qué decisión tomaríais? Porque cabe recordar que es uno de los ojitos derecho de Florentino y es uno de los jefazos del periodismo español.
Sí, bueno, al fin y al cabo es una situación que es un poco nueva, nunca no han tenido antecedentes, entonces pues habría que actuar de una manera contundente para evitar todo este tipo de situaciones se volviera a repetir en un futuro, ya sea bien echándole del trabajo si se pudiera, porque como tú bien has dicho tiene mucha importancia y relevancia a nivel nacional, mucho está implicado en muchos sitios y bueno, pues sería una manera de poner un antes y un después para que estas situaciones no volvieran a pasar en redacciones, ya no solo en redacciones, sino no solo en el mundo del periodismo, sino también otros empleos, otros trabajos, y que esa fuerza de autoridad no se viera reflejada de esta manera.
Vale. Gracias, chicos. Hasta aquí esta parte de tertulia. Y ahora, antes de terminar ya el programa, vamos a contar un poco porque el pasado 24 de abril se celebró la Gala del Deporte de Zaragoza 2024, ¿no, Unai?
Sí, como tú bien has dicho, Manel, el Ayuntamiento de la capital aragonesa realizó la Gala del Deporte anual del año 2024, en la que Carlos Sainz recibió la medalla al mérito deportivo de la ciudad de Zaragoza. Puede parecer un galardón un tanto extraño, pero sí que es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho entrega de esta distinción a otras figuras del deporte a nivel nacional como son Pau Gasol, Mireia Belmonte, Alberto Contador, Teresa Perales o Ruth Beitia, entre otros muchos deportistas. Entonces, pues, prima un poco la carrera deportiva de Carlos Sainz tras haber logrado recientemente el Rally Dakar. Además, en este galardón también se premiaron a cuatro campeones del mundo, la futbolista Salma Parayuelo, los jugadores de la selección de baloncesto sub-19, Lucas Langarita y Alejandro Moreno, y el atleta Jesús Ángel Olmos, que conquistó el oro en el Mundial de 50 kilómetros por equipos.
Gracias, Unai. Pues hasta aquí el programa de esta semana. Ha sido un placer. Soy Manel Ibáñez y esto ha sido todo en Tiempo de Deporte. Nos vemos la próxima semana con más información deportiva.